Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos. Música.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de las redes sociales. Uno de los aspectos más negativos de la adicción en las redes sociales es que hay muchas personas que pueden caer en ella. El motivo es que estas herramientas no tienen la mala fama de, por ejemplo, las drogas ilegales y que el hecho de que los demás las usen crea más motivos para unirse al fenómeno. Incluso por motivos profesionales, en muchos sectores es recomendable abrir un perfil en Facebook, Twitter, Instagram, etc. En segundo lugar, como las redes sociales han ido mucho más allá de la computadora, nos pueden seguir a todos lados desde la tablet o los teléfonos inteligentes, desde los que nos pueden invadir periódicamente nuestras vidas a través de vibraciones y sonidos. En psicología esto puede ser entendido como un proceso de aprendizaje que lleva a un solo resultado, pensar todo el rato en términos de redes sociales, ya que estas nos recuerdan constantemente que están ahí. Este tema se los dividí en tres emisiones, esta es la tercera y la recomendación es que escuche las tres, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el maestro Igor Israel González. Él es profesor e investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Él nos está hablando de este tema, las redes sociales.
Ciudadanía.
Doctor, ¿qué beneficios se pueden obtener de las redes sociales?
Híjole, pues es que hay montones. Los que ya te decía son el acceso a la información, mucho más rápido, la horizontalización de algunas de las redes sociales, la posibilidad de hacer visible una serie de temas que antes no existían, y esto genera procesos participativos, incluso hasta en la propia construcción de este concepto ya tan gastado llamado ciudadanía, la prevención de la violencia, la creación de nuevos lenguajes y nuevos sentidos que permitan una comunicación, como te decía hace un momento, mucho más horizontal, el estrechamiento de las distancias. Ahora podemos convivir de manera inmediata y sin que haya problemas de fronteras con personas que están situadas en otro lado, en cualquier otra parte del mundo. Fomenta también los procesos de movilización social, de protesta social, genera también espacios públicos distintos a los inéditos incluso, que posibilitan colocar temas en el espacio, primero temáticas en el espacio público, que se convierten en agenda pública y que en última instancia se están convirtiendo en agenda gubernamental. Sin las plataformas sociales, sin las plataformas virtuales para la socialización, es decir, sin las redes sociales, esto hubiera sido bastante difícil que ocurriera. Yo creo que son más, si lo pensamos en términos de beneficios y perjuicios, a mí me parece que son mucho más, por mucho los beneficios que se generan a partir de la incorporación de las redes sociales a nuestro mundo de la vida cotidiana.
¿Cuáles son los mayores errores que se cometen en las redes sociales?
A mí me parece que hay muchísimos. Tienen que ver con yo creo que destacaría dos. Una inadecuada gestión de la información que uno coloca en la red y subir información, opiniones, sin una reflexión previa, basados precisamente en la inmediatez que nos obliga al estar metidos en este mundo virtual. Yo destacaría eso. Primero, la gestión de la información, es decir, no tenemos un filtro todavía, no aprendemos a implementar un filtro para saber qué sí puedo subir y con quién compartirlo y qué definitivamente no se puede subir. En este momento no hay un proceso discriminatorio que nos permita pues discriminar o jerarquizar la información que compartimos. Existe en las redes, pero no lo hemos aprendido. Y luego la poca reflexión que hay frente a la inmediatez de lo que nos sentimos obligados o impulsados a subir a la red. Vaya, hay personas a las que una opinión pues en el Facebook les ha costado la chamba, pues, para funcionarios públicos. Yo creo que serían algunos riesgos y que solventarían pues básicamente con gestión de la información y con incremento de capacidad reflexiva, pues reducir un poco el ritmo con el que uno actualiza su Facebook o su Twitter.
Doctor, si alguien llega a utilizar información sin permiso, información de una persona sin el permiso de esta, ¿se puede denunciar?
Desde luego. También hay que hacer un matiz porque hay que recordar que cuando uno firma la solicitud de ingreso a Facebook o a Twitter o alguna otra plataforma digital para la socialización, casi siempre cede uno o acepta la posibilidad de que la información que uno sube sea usada con fines, por ejemplo, de publicidad. Entonces, en ese caso, pues uno acepta ese asunto, pero cuando no otorguen el permiso, desde luego, ocurre como no solo en las plataformas, no solo en las redes sociales, pues ocurre también en la vida mucho más, que está situada a este lado de la pantalla. Y si alguien utiliza tu información de cualquiera, tu información personal, sin tu consentimiento explícito, pues se está cometiendo un delito, por supuesto que puede denunciarse, salvo que uno acepte y dé el consentimiento y cuando uno saca una cuenta en Facebook o en Twitter, te insisto, lo otorga, pues. Hay que leer con mucho cuidado los términos y las condiciones del servicio.
¿Algunas recomendaciones, doctor, acerca de las redes sociales?
Sí, aprender a gestionar la información, aprender a jerarquizar la información que uno comparte y aprender a delimitar qué comparte y con quién. Me parece que necesitamos adquirir ese saber, pues, para poder gestionar nuestra vida digital. Creo que eso es fundamental. Necesitamos aprender a compartir información y a no compartir información. Si uno no quiere incurrir en algún riesgo que tenga que ver con esto, con la información, pues no la compartes. No hay que hacerlo así. Me parece que es un proceso de aprendizaje. A mí no me parece malo que haya Facebook o que haya Twitter, siempre y cuando nosotros, los usuarios, estemos conscientes de cuáles son los riesgos en los que incurrimos si compartimos prácticamente todo. Hay un riesgo en abrir la información a cualquiera. Entonces, es una de las pocas cosas que nos queda, la información. Entonces, habrá que gestionarla de la manera más adecuada posible. Hay que informarse de los riesgos y aprender a gestionar la información. Me parece que serían dos recomendaciones muy básicas.
Doctor, ¿se puede decir que este tipo de acciones crean adicción?
Se corre el riesgo. No es automático. El hecho de que abras una cuenta de Facebook no quiere decir que te vayas a hacer adicto a las redes sociales. Pero de que existe el riesgo de adicción, por supuesto, pero existe el riesgo de adicción con cualquier cosa que te produzca una sensación placentera. Puedes hacerte adicto o vaya hasta el agua, pues. Ahí tiene que ver con cuando el uso, específicamente el uso de las redes sociales, te genera problemas, te incide de manera negativa en el desarrollo de tu vida cotidiana. Cuando dejas de hacer cosas que solías hacer y que te eran importantes por estar atendiendo a las redes sociales, ahí es cuando se empieza a correr el riesgo de adicción. O cuando, por ejemplo, estás fuera de línea y estás solamente pensando en qué es lo que vas a hacer en cuanto te conectes. Si me explico, pero esto ocurre, vaya, te digo, hasta con el agua. Sí, existe el riesgo. Para contestar concretamente tu pregunta, existe un riesgo y es un riesgo alto.
Esto fue todo de la entrevista con el maestro Igor Israel González, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Agradecemos la información que nos compartió a lo largo de su participación. Búsquenos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Tal y como su nombre lo indica, la adicción a las redes sociales es una relación de dependencia que alguien desarrolla hacia estas plataformas virtuales de interacción con otros, aunque en realidad hay algo más que esto. Las personas que se obsesionan con las redes sociales no piensan todo el rato en el placer que el uso de las redes sociales hace sentir, sino que en lo que se consigue a través de esta plataforma. Eso significa que el uso de estos servicios no genera un pico de placer, sino que lo que se gana es más bien el hecho de evitar desaparecer del mapa social. Normalmente, no se busca una recompensa, sino que se trata de prevenir el perderse eventos, no enterarse de ciertas noticias, etc. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la adicción a las redes sociales no es simplemente la creación de una dependencia al uso de computadoras. De hecho, si algo caracteriza ahora las redes sociales es que están por todas partes: tablets, smartphones, computadoras, incluso en redes virtuales a las que se accede a través de videoconsolas. Después de esto vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresamos con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos y gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy sigo hablándoles de las redes sociales. En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio en ciencias como la antropología o la sociología. Internet y las nuevas tecnologías favorecen su desarrollo y ampliación. En este sentido, debemos tener en cuenta que todo lo que se publica en una red social queda registrado. Es importante controlar qué contenidos vamos a demostrar y qué impresión queremos causar. Hay que poner especial atención y cuidado, no solo en la configuración de nuestra privacidad, sino también en el estilo, la claridad y la educación con que nos expresamos. Estas herramientas, ya que nos resultan imprescindibles, son aplicaciones web alojadas en potentes servidores de Internet que favorecen el contacto entre individuos. Los miembros, seguidores o amigos pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un conocimiento directo o incluso la formación de nuevas parejas, aunque hay redes específicas para eso. También hay redes sociales educativas, profesionales, científicas, deportivas o enfocadas a las aficiones más diversas. Escuchamos el inicio y ahora de fondo el tema titulado Atrapados en la Red, interpretado por Tam Tam Go. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que nos explican por qué no es bueno pasar mucho tiempo en las redes sociales.
Me has abordado a traición.
Pasas más de 2 horas viendo tus redes sociales, te tenemos malas noticias. ¿En qué se parecen las personas solitarias y las redes sociales? ¿Han pasado mucho tiempo en Facebook, Twitter o Instagram? La mayoría lo ha hecho y probablemente te sientes socialmente satisfecho y conectado con tus amigos. Pero tenemos una mala noticia. Eso no es real. Un estudio asegura que hay una conexión entre el uso social de medios prolongado y la soledad. Resulta que las personas que reportaron pasar más tiempo en las redes sociales, más de 2 horas al día, tenían el doble de probabilidades de aislamiento social percibido que aquellas que dijeron que pasaban media hora diaria o menos en esos sitios. El estudio demostró que las personas que visitaron las plataformas de medios sociales con más frecuencia, 58 visitas por semana o más, tenían más de 3 veces las probabilidades de aislamiento social percibido que las que visitaban menos de 9 veces por semana. Pero, ¿debemos quedar sorprendidos por esto? Debe quedar muy claro ahora que pasar tiempo en los medios sociales no es lo mismo que participar en actividades sociales reales significativas. Por supuesto, puedes tener interacciones sociales significativas en Facebook y otras plataformas, y hay un montón de casos en los que las redes sociales ayudan a las personas a mantenerse conectadas. Pero cualquier persona que es un adicto a las redes sociales también sabe que estos servicios pueden dar una sensación de vacío. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia y Tecnología.
Las redes sociales son entendidas actualmente ya no como una limitación de las relaciones, sino que han pasado a ser el escaparate público por el que hay que pasar de manera casi obligatoria para ser alguien relevante en una comunidad de amigos y conocidos, sea grande o pequeña, o para llegar a cosechar fama por lugares que nunca se visitará. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que nos hablan de la falsedad en las redes sociales.
Falsedad en las redes sociales. Un estudio analizó la paradoja de cómo las personas fingen en las redes sociales con el fin de parecer más auténticas. La forma en que te comportas en las redes sociales y cómo eres en la vida real rara vez coinciden. Frecuentemente, intentar mostrar un perfil auténtico termina siendo una falsedad, de acuerdo a un estudio de la Universidad Alto en Filadelfia. Los resultados muestran que a menudo se incluyen elementos falsos en las redes sociales con el objetivo de transmitir una imagen original. Durante el estudio, los investigadores descubrieron que ser auténtico es muy importante para los usuarios de redes sociales. Al mismo tiempo, los participantes del estudio admitieron fingir partes de su imagen en línea para adaptarse a las expectativas y normas sociales. Para el estudio, los científicos se enfocaron en Facebook y Last.fm. Si bien los sitios son diferentes en la manera en que el usuario comparte contenido, descubrieron que existe una tendencia de mantener el perfil lo más natural posible. En el análisis, también se encontró un desdén de los usuarios hacia las personas que comparten contenido con una forma que se considera excesiva, buscando llamar la atención o de alguna manera falsa. En el sitio Last.fm, plataforma para compartir música en donde el contenido se muestra de manera automática, se descubrió que es común que los usuarios escuchen o no escuchen música basándose en la imagen que quieren dar en vez de sus gustos musicales. Los investigadores descubrieron que en Facebook, el poder controlar lo que se comparte, las personas omiten compartir información que podría dar un mensaje indeseado a los otros usuarios. El deseo de seguir la norma altera la veracidad del contenido. El estudio concluye que mostrar una imagen auténtica en las redes sociales a menudo requiere un gran control por parte del usuario. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia y Tecnología.
No es ninguna novedad que Internet es campo de cultivo para el tráfico de datos e información que en muchas ocasiones preferirías que sigan siendo privados. Y es que no todo el mundo es consciente de la importancia de la seguridad en las redes sociales, ni tampoco las consecuencias que tienen, ni los consejos enfocados a potenciar esta seguridad. Un hecho que adquiere mayor relevancia con el uso masivo que la población joven hace de estas herramientas, y más cuando estas aplicaciones parecen tan inofensivas que nos hace pensar que no es necesario tener en cuenta nuestra seguridad en las redes sociales. Sin embargo, no son solo los datos que tenemos que proteger, también debemos tener cuidado con todo aquel contenido que compartimos, aunque sea con contactos en los que confiemos. Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.